con voz.
Información y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, un saludo. Bienvenidos, bienvenidas a El Informativo con Voz. Abrimos de nuevo nuestro programa de noticias que hoy va a tener los siguientes contenidos. Este es nuestro sumario. Se ha presentado el informe anual de ONUSIDA que revela que la situación de desigualdad sexual, económica y social que viven las mujeres en los países en desarrollo las hace más vulnerables al VIH. El destino de miles de trabajadores y productores de la industria azucarera de África del Sur depende del resultado de la reforma del régimen de azúcar de la Unión Europea. Las actuales propuestas, según la ONG Intermonosfan, no responden a las necesidades de los países más desfavorecidos. En España, un grupo de unos 200 intelectuales procedentes sobre todo del ámbito universitario, pero también del mundo de la escritura, del teatro y del cine, presentaron en Madrid un llamamiento para pedir a los ciudadanos españoles que voten en contra de la Constitución Europea en el referéndum convocado por el Gobierno el próximo 20 de febrero. Por último, hablaremos del papel de los medios independientes en Estados Unidos. En entrevista con Amy Goodman, coordinadora del programa informativo de radio Democracy Now! De la Red Pacífica, que se transmite en más de 200 radios comunitarias.
Con Voz.
Un programa informativo para todos y hecho por todos. Con Voz.
Entérate.
Se ha presentado el informe anual de ONUSIDA que revela que la situación de desigualdad sexual, económica y social que viven las mujeres en los países en desarrollo las hace más vulnerables al VIH. El SIDA sigue su carrera implacable y, como ocurre desde hace 20 años, el VIH sigue segando la vida de millones de personas. En lo que va de año se estima que 5 millones de personas han contraído el virus, elevando la cifra total de infectados a casi 40 millones. De ellos, un 47% son mujeres, porcentaje que alcanza cifras más altas en algunas regiones como África, el 58%, o el Caribe, el 49%. Y las previsiones son que estos porcentajes seguirán incrementándose si no se invierte tanto en programas sanitarios como en educativos y se ponen en marcha todos los mecanismos posibles para que la mujer deje de ser considerada un instrumento sexual y de sumisión. Estas son algunas de las cifras y reflexiones que ofrece el último informe del Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH-SIDA, ONUSIDA, y la Organización Mundial de la Salud, y que en esta edición pone especial énfasis en el alarmante incremento de infecciones en las mujeres, sobre todo de entre 14 y 24 años.
Con Voz.
Según ONUSIDA, el número de mujeres que viven con el VIH ha aumentado en todas las regiones del mundo en los últimos 2 años. Los incrementos más acusados corresponden a Asia Oriental, con un 56%, seguida por Europa Oriental y Asia Central, ambas con un 48%.
En el área subsahariana, las mujeres con el VIH suponen el 65% de los 13 millones del total de infectados. Según el director adjunto de ONUSIDA para Europa y América, Luis Loures, 3 de cada 10 mujeres embarazadas en África Meridional están infectadas y en 9 países de esa zona la esperanza de vida ha caído por debajo de los 40 años.
Para muchas mujeres de países en desarrollo, la estrategia preventiva ABC, abstenerse de tener relaciones sexuales, mantenerse fiel a la pareja y utilizar siempre un preservativo, es insuficiente.
Si queremos tener una oportunidad realista de vencer la epidemia, se necesitan urgentemente estrategias que aborden las desigualdades por razón de sexo, señala ONUSIDA. Es indispensable establecer medidas concretas para prevenir la violencia contra la mujer y asegurar el acceso a los derechos de propiedad y sucesión, a la educación básica y a las oportunidades de empleo para las mujeres.
Una de las grandes luchas cuando se habla de la prevención del SIDA es la que protagoniza contra la Organización Mundial de la Salud la jerarquía de la Iglesia Católica. En un mundo donde un 33% de la población se confiesa católica, la postura de la Iglesia frente a la lucha contra el SIDA parece importante. Sin embargo, hay grandes desencuentros. La postura oficialista eclesial la expresa el arzobispo de México, Javier Lozano Barragán.
Es la fidelidad conyugal, no la abstención sexual.
es la fidelidad conyugal y la abstinencia antes de llegar al matrimonio, porque seguimos sosteniendo que la única forma de la transmisión de la vida es el matrimonio. Se ha tratado de separar la fecundidad del sexo y para el plan de Dios no se separa una cosa de otra.
Pero evidentemente no todos los que se confiesan católicos están de acuerdo con la postura oficial de la Iglesia. Liliana Vázquez es integrante de la organización Católicas por el Derecho a Decidir.
A nosotros como mujeres católicas nos llena de tristeza, digamos, porque entendemos que esto contribuye de alguna forma a sostener todo lo que tiene que ver con la pandemia del SIDA. En realidad, los jóvenes tienen relaciones prematrimoniales, no todas las familias tienen una realidad donde la fidelidad es la base o el sustento de una pareja heterosexual. También se dan prácticas homosexuales en nuestra comunidad creyente. Entonces, bueno, creemos que todo este tipo de moral impuesta desde el deber ser y no desde la realidad, lo que lleva es a mayores niveles de discriminación.
Otro de los puntos importantes a analizar es el impacto económico del SIDA. De los cerca de 40 millones de enfermos de SIDA en el mundo, el 95% se encuentra en los países más pobres, precisamente los que cuentan con menos recursos para prevenir la propagación del virus y para ofrecer los costosos tratamientos a los ya infectados.
Los especialistas lo llaman el círculo vicioso del SIDA y la pobreza. Así lo explica el director de ONU-SIDA para América del Sur.
Y la crisis económica en algunos países, como en el contexto argentino, hace que realmente las personas están mucho más vulnerables que antes. Los jóvenes buscan trabajo, no tienen trabajo. A veces, bueno, obviamente que aumenta el consumo de droga, aumenta la falta de información sobre la transmisión. Los jóvenes que entran en su vida sexual a veces no tienen la información sobre el VIH-SIDA. Entonces están más vulnerables.
¿Pero qué pasa cuando el SIDA comienza a reflejarse en las estadísticas vitales de un país? Es la cuestión que plantea el ministro de Planificación de Kenia, Aniak Nyong'o.
En el escenario del SIDA se espera que la población de Kenia crezca de 33 millones en el año 2000 a 46 millones en el 2020, casi un 11% menos de lo que hubiera crecido sin la epidemia del SIDA. Para el 2020, el SIDA será el responsable de la muerte de 5,6 millones de personas en Kenia.
El SIDA es doblemente crítico, ya que por una parte afecta a los presupuestos de salud de los estados y de los individuos, y por la otra reduce la fuerza laboral y golpea la productividad. Así lo explica Brigitte Castillo, jefa del programa sobre SIDA de la Organización Internacional del Trabajo.
Tenemos estadísticas que demuestran que el SIDA afecta principalmente a la población entre los 15 y los 49 años de edad, la capa de edad que se considera la más productiva, por lo cual hay una repercusión directa en la capacidad de las empresas, porque en algunos países de África lo que ven es que no se dan abasto en capacitar a gente nueva, porque la gente que contratan y la gente que capacitan a los pocos años fallecen. Las empresas se han dado cuenta que sus costos en términos de mano de obra y de baja de la productividad están subiendo, efectivamente, costos funerarios, pero también los costos sobre la seguridad social, el costo de entrenamiento de las nuevas personas que contratan. Todo esto contribuye a que sea un tema bien costoso. En comparación, obviamente, los costos de prevención son mucho menores. Hay empresas y hay países en las cuales se ha negado el impacto del SIDA. A partir del momento en que no se reconoce el problema, no se toman medidas. En cambio, hay otras partes, por ejemplo en Kenia, donde se ha tomado realmente una serie de medidas muy fuertes, con participación muy activa de las empresas, de manera a prevenir y de manera también a mitigar los efectos de la enfermedad a las personas ya infectadas, proporcionándoles apoyo psicológico, apoyo medicinal, ofreciéndoles puestos de trabajo más adaptados a su estado de salud, y una serie de intervenciones muy concretas que han dado resultados bien interesantes.
Por último, el informe de ONU-SIDA califica de escandaloso e inmoral que solo unas 440.000 personas de los 5 o 6 millones que precisan de terapias antirretrovirales reciban tratamiento, pese a que la cantidad destinada a los tratamientos se ha incrementado en los últimos años.
Con voz.
El destino de miles de trabajadores y productores de la industria azucarera de África del Sur depende del resultado de la reforma del régimen de azúcar de la Unión Europea. Las actuales propuestas, según la ONG Intermonosfan, no responden a las necesidades de los países más desfavorecidos. La organización asegura que muchos de los países más pobres del mundo perderán la oportunidad de escapar de la pobreza si la Unión Europea aprueba estos días las propuestas de la Comisión Europea.
Con voz.
Con voz. Con voz.
Intermon acusa a Europa de anteponer los intereses de las grandes empresas y terratenientes a las necesidades de los pequeños agricultores, tanto del norte como del sur.
Su informe, Un futuro más dulce, pretende dejar claras las ventajas que tendrían para los países en desarrollo una buena reforma y sugiere una serie de propuestas detalladas de la línea que ésta debería seguir.
Solamente en Mozambique y Zambia se podrían crear 30.000 nuevos puestos de trabajo si se hicieran los cambios adecuados en el sistema de ayudas del sector, afirma Gonzalo Fanjul, coordinador de investigaciones de Intermon Oxfam.
La experiencia de Sofala en Mozambique demuestra, según la ONG, que existe una relación directa entre el azúcar y el crecimiento económico. El empleo se ha duplicado y la región se ha convertido en una de las más ricas del país, gracias a dos fábricas azucareras en solo 6 años. Un ejemplo que, según la ONG, podría multiplicarse por todo el continente.
Se podría hacer el ajuste de tal manera que el coste recaiga sobre los productores más ricos y sin perjudicar a los pequeños agricultores, asegura Fanjul.
Además, afirma que las propuestas de la Comisión Europea no acabarán con las exportaciones subvencionadas que hunden los precios mundiales y castigan a los productores más eficientes ni garantizarán el acceso a los mercados europeos que África necesita desesperadamente. El compromiso de la Unión Europea para favorecer el desarrollo de los países pobres no encaja con el contenido de esta propuesta.
redconvoz.org.
En España, un grupo de unos 200 intelectuales procedentes sobre todo del ámbito universitario, pero también del mundo de la escritura, del teatro y del cine, presentaron en Madrid un llamamiento para pedir a los ciudadanos españoles que voten en contra de la Constitución Europea en el referéndum convocado por el Gobierno el próximo 20 de febrero. En el documento denuncian que la Constitución no es un paso adelante en lo que a democracia se refiere y subrayan la necesidad de que se produzca un debate sobre su contenido, puesto que los ciudadanos no pudieron participar en su elaboración.
Con voz.
Según sus firmantes, hay que unir esfuerzos a escala europea con el fin de hacer frente a la deslocalización de empresas y a la especulación financiera, a la crisis ecológica, a la carrera armamentista, a la desigualdad entre géneros y a la brecha creciente entre el norte opulento y el sur y el este pobrecidos.
El texto constitucional es en realidad un tratado entre estados que refuerza a estos, en palabras de Javier Sádaba. Intenta blindar al núcleo antidemocrático y antisocial que ha marcado el proceso de integración.
En este sentido denuncian que no comporta ruptura alguna con los métodos tecnocráticos practicados hasta ahora por la Unión y subraya que la derecha conservadora dominó el funcionamiento de la convención encargada de redactar las versiones iniciales del proyecto. Así, critican que apenas hubo debate y que las enmiendas más avanzadas desde un punto de vista social y democrático fueron rechazadas.
Los objetivos sociales y ambientales quedan reducidos a simple retórica y la Carta de Derechos Fundamentales se inserta como un adorno destinado a causar las menores molestias posibles, subraya el texto del llamamiento, haciendo especial hincapié en que no se facilita la armonización fiscal o laboral y no se garantiza la defensa de los servicios públicos frente a las leyes de mercado ni una política ecologista coherente.
Según Sádaba, la Constitución se ha hecho por encima de nuestras cabezas sin contar con los ciudadanos. Además, añadió, Europa está en manos de gente muy conservadora y el fenómeno Buttiglione no es accidental, dijo en referencia al italiano Rocco Buttiglione, quien había sido designado inicialmente comisario de libertades, pero cuyas declaraciones homófobas y machistas provocaron el rechazo del Parlamento Europeo.
Respecto a este último, los firmantes lamentan que esta institución, la única en la que los ciudadanos eligen a sus representantes, conserve un papel marginal, puesto que las nuevas competencias que se le reconocen son mínimas, mientras que los verdaderos señores de la Constitución siguen siendo el Consejo, la Comisión, el Tribunal de Justicia y el Banco Central Europeo. no reducirá el déficit democrático atávico, puesto que ciudadanos y pueblos siguen marginados, afirmó Carlos Taibo, profesor de la Universidad Autónoma y otro de los firmantes del documento.
Asimismo, destacan que no consagra una alternativa real al modelo civilizatorio que representa a Estados Unidos, no renuncia a la guerra como instrumento de política exterior, mantiene los lazos con la OTAN y prevé una agencia de defensa.
Señalan que, además, la Constitución Europea no permite una actualización democrática del derecho a la autodeterminación de los pueblos ni otorga reconocimiento adecuado a la realidad plurinacional de Europa y ofrece un tratamiento básicamente discriminatorio y policial a los millones de trabajadores inmigrantes que residen en la Unión Europea.
Por todo ello, consideran que no se puede considerar a la Constitución como un paso adelante, ni el único camino posible para Europa, como se ha afirmado, y defiende el no en el referéndum como primer paso para la construcción de una Europa alternativa, social, democrática, ecológica, pacífica, laica, respetuosa con la igualdad de género y con la diversidad sexual, cultural y nacional.
Con voz.
From Pacifica Network, this is Democracy Now!, broadcasting from Rome, Italy.
I think what's gone missing in Italy is something terribly important, terribly central.
En la parte final del informativo de hoy, vamos a conocer los esfuerzos por ejercer el derecho de comunicación y de libre expresión en Estados Unidos, de una red de radios comunitarias. Vamos a hablar de la red pacífica y en concreto del programa que coordina la periodista Amy Goodman, Democracy Now!, Democracia Ahora, un programa que además se puede escuchar cada noche a través de la programación satelital de la red Con Voz. De Amy Goodman, el expresidente Bill Clinton dijo que era hostil, combativa e insolente, y la Junta Militar de Indonesia la definió como un peligro para la seguridad nacional. Sin embargo, Michael Moore ha dicho de ella que es un tesoro nacional que pone el dedo en la llaga de todas las mentiras que se cuentan. Y Noam Chomsky dice que Amy Goodman y el programa Democracy Now! Hacen una contribución única para crear un público informado y crítico. Es un ejemplo de lo que multitud de radios comunitarias en todo el mundo intentan hacer cada día. En su paso por Madrid para presentar su libro, En la cama con el enemigo, contra los políticos untados de petróleo, los empresarios que se benefician de las guerras y los medios de comunicación que los encubren, la Red Con Voz conversó con ella y ella nos cuenta la historia de este movimiento de comunicación radial libre.
I come from Pacifica Radio, which was founded 55 years ago in 1949. By a World War II conscientious objector.
Vengo de la Radio Pacífica, que se creó hace 55 años, en 1949, y lo creó un pacifista que se resistió a luchar en la Segunda Guerra Mundial.
He was jailed during World War II. When he came out of the detention camp, he said there has to be a media outlet not run by corporations that profit from war, but run by journalists and artists.
Cuando salió, estuvo en la cárcel por su oposición a la guerra, a luchar en la guerra, y cuando salió de los campos donde tenían detenidos a los objetores, dijo que hacía falta un medio de comunicación, un lugar que fuera regentado por periodistas y por artistas y no por compañías que se beneficiaran de las guerras.
Or as one activist said, not run by corporations that have nothing to tell and everything to sell that are raising our children today.
O como dijo un activista, por empresas, compañías que tienen muy poco que contar y mucho que vender a nuestros hijos.
That's how Pacifica was born. It was first station KPFA in Berkeley, grew to five stations around the United States, New York, Washington, D.C., Los Angeles, and Houston, Texas.
Así es como empezó la Radio Pacífico en Berkeley, California, y de ahí creció y amplió a cinco emisoras que están en Nueva York, en Houston, en Los Ángeles, en Washington.
When the Houston station went on the air, KPFT, it is the only radio station in the country whose transmitter was blown up in the first year of operation, blown up twice.
Cuando empezó la emisora de Houston, KPFT, se convirtió en la primera emisora cuya antena fue volada en dos ocasiones en el primer año de operaciones.
It was blown up by the Ku Klux Klan.
La voló el Ku Klux Klan.
white supremacists.
Los supremacistas blancos, racistas blancos.
They said it was their proudest act.
Dijeron que había sido su acto, el acto del que se habían sentido más orgullosos.
I think because he understood how dangerous Pacifica is.
Creo que fue porque entendían lo peligrosa que es la radio pacífica.
Dangerous because it allows people to speak for themselves.
Peligrosa porque permite que la gente se exprese por sí misma.
And that breaks down caricatures and stereotypes that fuel bigotry.
Y eso rompe con las caricaturas y los estereotipos que alimentan el racismo.
In the 1950s, the great singer and actor Paul Robeson, great African-American leader in the United States, was not allowed to be heard almost anywhere in the country but some black churches.
En los años 50, el gran actor, el gran cantante afroamericano Paul Robeson, líder también en derechos civiles, no era permitido hablar, no se le permitía hablar en ningún lugar, solamente en las iglesias negras.
But his voice could be heard on Pacifica Radio.
Pero su voz se podía escuchar en la radio pacífica.
Or Malcolm X debating James Baldwin, the great writer, about the effectiveness of nonviolent civil disobedience, the lunch counter sit-ins.
O el escritor James Baldwin debatiendo con Malcolm X la validez de las luchas por los derechos civiles, las manifestaciones para que los negros pudieran sentarse en los mismos restaurantes que los blancos y otras estrategias.
Broadcast over the airwaves of New York Pacifica Station WBAI.
Esos debates se escucharon a través de la radio de Pacifica en Nueva York, WBAI.
James Baldwin, the great writer, African American, who died here in Spain.
James Baldwin, ese gran escritor afroamericano que murió aquí en este país.
But his voice lives on, still today, decades later, over the airwaves of Pacifica Radio.
Pero su voz aún vive, aún existe, décadas después, a través de las ondas de la radio pacífica.
As for where do we go today after the election in the United States?
Y en la cuestión de dónde vamos ahora después de las elecciones en Estados Unidos.
Well, I do a program called Democracy Now.
Yo hago un programa que se llama Democracy Now, Democracia Ahora.
And that program is a daily grassroots global unembedded independent international news hour.
Y ese programa es un programa de base global, internacional, no empotrado y diario que se emite todos los días.
Many of the voices me and my brother journalist David Goodman write about in La Cama con el Enemigo.
Muchas de las voces de las que escribimos mi hermano y yo, David Goodman y yo, en el libro que escribimos en La Cama con el Enemigo.
Many of those people have been interviewed on Democracy Now over the years.
Muchas de esas personas han sido entrevistadas en el programa Democracy Now a lo largo de los años.
And Democracy Now now is not only on radio, but also on television, community television all over the United States. We now broadcast on over 300 radio and TV stations throughout the United States, Europe, Canada, and Australia.
Y el programa Democracy Now! No solamente se emite por radio, sino también por televisiones comunitarias, más de 300 cadenas de televisión por todo el país, también en Canadá, en Australia.
Bringing Pacifica's voice to audiences that have never heard that tradition before.
Trayendo las voces de Pacifica a comunidades y a gentes que quizás no conocían esta tradición, no conocían estas voces.
And since the election, more and more stations are broadcasting Democracy Now.
Y desde las elecciones cada vez hay más emisoras que recogen el programa Democracy Now.
That's very hopeful.
Eso para nosotros es una gran esperanza.
Also with our book we travel around the country, the United States, to over 100 cities.
También con nuestro libro hemos viajado por todo Estados Unidos a más de 100 ciudades.
Thousands of people have come out.
Y miles de personas han acudido a estos eventos.
I mean, this is independent media and still so many people across the political spectrum are coming out because they're hungry for independent information.
Estos son medios independientes y aún así estamos viendo que muchísima gente sale porque tiene la sed de conocimiento, quieren saber lo que está ocurriendo y quieren que sean voces independientes las que lo cuenten.
Amy Goodman también reflexiona sobre el papel de los medios de comunicación en los atentados de Estados Unidos, en los atentados también de Madrid y, por supuesto, en la guerra de Irak.
If you could just briefly maybe compare what media censorship, the experience that Spaniards had here, the experience that Spaniards had here after March 11th with media censorship, and what happened in the United States with media censorship after September 11th.
I think you know more about what happened here than we do.
Creo que vosotros sabéis mucho mejor lo que pasó aquí que nosotros.
But in the United States, the media marched in lockstep with the government.
Pero en Estados Unidos los medios caminaron mano a mano con el gobierno.
The media iced out all dissent. The media became very similar to state media.
Los medios de comunicación excluyeron completamente a la disidencia. Se convirtió en una especie de medios de comunicación regentados por el gobierno, por el Estado.
As Noam Chomsky says, it manufactured consent for war.
Como dice Noam Chomsky, fabricaron el consenso para la guerra.
The New York Times, the paper of record that sets the agenda in the United States.
El New York Times, que es el periódico que marca la pauta política en Estados Unidos,
beat the drums for war.
Tocó en los tambores de la guerra.
Day after day, week after week, month after month, they had front page stories that alleged weapons of mass destruction.
Día tras día, semana tras semana y mes tras mes, publicaban artículos que aseguraban que sobre la existencia de las armas de destrucción masiva.
And then that set the agenda for the other networks. Reporters would read those reports and then they would base their TV reports on the New York Times. Regional papers would take the stories and reprint them in their papers.
Y eso marcó la agenda de cobertura para los demás medios de comunicación. Las televisiones consultaban con el New York Times y marcaban sus agendas de información según lo que dijeran y los periódicos más pequeños de Estados Unidos publicaban los teletipos que les venían directamente del New York Times.
Para finalizar, Amy Goodman da las claves de cómo poderse defender en este contexto de guerra y de poder imperial por parte del gobierno de Estados Unidos ahora que George Bush ha sido reelegido por 4 años más.
We must unembed the media from the military.
Tenemos que desempotrar a los medios de comunicación de los militares.
We need an independent media that breaks the sound barrier erected by the corporate media.
Necesitamos unos medios independientes que rompan con ese muro de esa barrera del silencio que han erigido los medios de comunicación masivos.
Era Amy Goodman, coordinadora del informativo Democracy Now!, que se emite a través de las radios comunitarias de Estados Unidos a través de la Red Pacífica. Con esta información damos por concluido el informativo Con Voz de hoy, pero si lo deseáis mañana nos podemos volver a encontrar. Será como siempre aquí, en el mismo punto del dial y a la misma hora. Hasta entonces, un cordial saludo.